Bueno, hoy quiero que hablemos bajo el tema no la pierdas, no la pierdas. Bueno, y para empezar debo decir que creo que nosotros hemos perdido muchas cosas constantemente, ¿no? Especialmente algunos que son un poco distraídos, ¿cuántos de ustedes lo son? Pierden fácilmente las cosas, las llaves, antes de salir justo, ¿no? El dinero, la tarjeta de Transmilenio, bueno, perdemos constantemente todo tipo de cosas. No sé si ustedes como yo, que a veces estoy rascándome con la llave en la cabeza para buscar justamente las llaves, y las tengo en la mano, pero soy distraído a veces. Hay cosas triviales que perdemos todo el tiempo, hay cosas que nos duelen cuando perdemos, aunque son triviales. Si usted ha perdido algún día dinero, sabe a qué me refiero. Ay, qué mal genio nos da, ¿verdad? Si usted tiró justamente el billete de 100 mil que estaba por ahí sin deseos de descambiar y lo ha perdido. Y después, como perrito, buscamos por todo en donde caminamos para tratar de encontrar justamente un billete como este. Pero hay cosas más importantes que las personas pueden perder y que estoy seguro posiblemente se van a arrepentir toda su vida de haberlo perdido. Y bueno, pensando en esto, creo que Pedro nos da un buen ejemplo de alguien que perdió algo, pero que Dios nos invita a que no lo perdamos y a que recuperemos lo perdido de haberlo hecho. Antes de adentrarme como tal en mi tema, los versículos que leímos, espero que usted le haya prestado toda su atención. Ahí se nos dice, hay una escena muy particular que todos conocemos, en donde el Señor le dice a Pedro: Pedro, no me vas a seguir hasta la cárcel, mucho menos hasta la muerte. Te digo que ahora en un rato, en unas horas, antes de que el gallo cante, tú ya me habrás negado tres veces, me vas a negar. Entonces, ahí Pedro es confrontado por una verdad del Señor, que es la que quiero que analicemos brevemente esta mañana y extraer la importancia de no perder lo que Dios nos invita a no perder. Muchas gracias. Ahora, para empezar, déjeme denotar la forma en que en el primer versículo que leímos, el 31, el Señor llama a Pedro. No le dice Pedro, le dice Simón, Simón. Recordemos ustedes, recordemos más bien junto con ustedes, que la palabra Simón es la palabra que calificaba el nombre, la actitud, el temperamento de Pedro previo a ser discípulo, a ser apóstol. La palabra Simón quiere decir el que ha sido oído o el que escucha o simplemente escuchar. De ahí viene la palabra Simeón también. Y el Señor no lo llama Pedro, no cita que es un Petros o para algunos una Petra, es decir, un trozo de roca, sino que el Señor le llama Simón. Parecía que el Señor le estaba diciéndole: tienes que escucharme lo que voy a decirte porque es muy importante, porque justamente eso es lo que significa la palabra Simón, el que escucha. Así que le dice Simón, Simón. Y cuando en la Biblia se hace un llamado doble, Simón, Simón, lo que está diciendo es que lo que prosigue a mencionarse es ciertísimo. Recuerden ustedes que en el hebreo no hay superlativos, es decir, no se dice santísimo, más bien se dice santo, santo, santo. Esto para argumentar que lo que se está diciendo es muy importante. Entonces, cuando Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, y se lo repite por lo menos en dos ocasiones, está diciendo: oye, óyeme Pedro, lo que te voy a decir es muy importante. Ahora, lo que le dice es que le advierte de una tremenda realidad. La realidad es: Satanás te ha pedido para zarandearte. Y aquí hay dos elementos importantes. El primero es que el Señor Jesús le advierte de que Satanás lo ha pedido a él. Y esto nos ayuda a reflexionar en esta idea de que Satanás nos pide, obviamente para no para hacer algo bueno, sino para hacer algo malo. Él te puede pedir a ti. No pide por ti lo que sí hace el Señor y lo que sí hizo el Señor por Pedro, pero sí te pide a ti. Satanás te pide a ti. Dile que está a tu lado. Cuidado, porque Satanás te puede pedir a ti, dile así. Ahora, lo segundo interesante de la idea es que no solamente dice Satanás te ha pedido a ti, sino nos da la razón. le da la razón a Pedro. O sea, Satanás te ha pedido a ti para zarandearte. Lo que también me parece interesante, particular, porque el diablo no puede hacer nada más allá de zarandearte, ¿no? El Señor no le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para tumbarte, para derribarte, para destruirte, para matarte, ni siquiera. Le dice para zarandearte, porque hasta ahí puede hacer el diablo. Yo creo eso profundamente. El diablo no puede destruirte, es imposible para él, porque tú y yo estamos cuidados bajo la mano poderosa de Dios. ¿Verdad? Dice Colosenses capítulo 3, si no estoy mal, versículo 1, escondidos estamos con Cristo en Dios. De manera que no podrá destruirte. ¿A cuántos de ustedes el diablo no podrá destruirlos? Digan amén, por favor. Así que el Señor, teniendo eso en mente, le dice, no te va a destruir, pero óyeme, una cosa tío, sí que quiere hacer el diablo contigo es zarandearte, moverte, ¿verdad? Tratar de desestabilizarte, tratará de zarandearte. Y entonces el Señor le advierte de esta realidad. Ahora, con esta idea en la mente, el Señor le advierte entonces a Pedro, Pedro, te van a zarandear, te van a sacudir. Tus cimientos van a ser sacudidos, golpeados profundamente. Y obviamente se va a referir el Señor Jesucristo a que Pedro iba a perder, por poco iba a perder algo en esta escena. ¿Pero qué era lo que Pedro iba a perder? Bueno, antes de decirles qué era lo que Pedro iba a perder, les digo que Pedro perdió muchas cosas. Pedro fue aparentemente un gran perdedor, lo digo muy entre comillas. Pedro, por ejemplo, perdió su palabra al haber negado al Señor, porque ustedes saben que Pedro aquí le dice, no, Señor, no te negaré. Es más, iré contigo hasta la muerte. Y el Señor me dice, no, no, mijo, antes de que el gallo cante, en un par de horas ya me vas a negar tres veces. Gálatas nos dice que Pedro perdió su sinceridad al portarse hipócritamente en relación con los judaizantes y los prosélitos. Y Pablo tiene que exhortarle a decirle que sea más honesto y más sincero. Pedro perdió su vista en Jesús cuando se dirigía a él sobre las aguas sacudidas por una tormenta, ¿lo recuerdan? Perdió su vista, dejó de verlo. Pedro perdió su deseo de ganar almas para el reino de Dios, pues a eso fue llamado. Sígueme, Pedro, y te haré pescador de hombres. Pero después de la muerte del Señor Jesucristo, Pedro volvió a su antiguo trabajo, el que era ser pescador. Pedro perdió su deseo por un momento de ser ganador de almas. Pedro perdió un debate con el Señor en cuanto a si debería o no dejarse lavar los pies. Recuérdenlo ustedes. Pedro le dice, Señor, no me vas a lavar los pies. Y Jesús le dice, si no te lavo los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dice, ah, bueno, de ser así, lávame todito, por favor. Pedro pierde ahí otra vez. Pedro perdió su argumento al preguntar al Señor qué iba a pasar con Juan Apóstol. Recuérdenlo, ¿no? Pedro le dice, Señor, ¿y a este qué le va a pasar? ¿Cómo va a morir Juan? Y el Señor le dice a Pedro, ¿y a ti qué te importa? Yo veré qué hago con Juan, y si quiero que él esté y permanezca hasta que yo venga, ¿qué a ti? Lo que está diciendo es, ¿qué te importa? Y Pedro vuelve a perder. Pedro pierde su santidad al dejarse usar por el diablo. ¿Recuerdan ustedes esto? Cuando Jesús le dice a Pedro, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Vuelve a perder Pedro. Pedro perdió vez tras vez, y por poco Pedro pierde su suegra, a no ser que el Señor Jesucristo la sanó, dice la Biblia. Así que Pedro aparentemente fue un gran perdedor. Cada vez que usted lea a Pedro, Pedro perdió algo y perdió y perdió y perdió. Yo me parezco demasiado a Pedro. No en que con mis hombres sano enfermos, pero sí en lo perdedor que a veces puedo sentirme. No sé si alguien me acompaña en esa sensación, en ese sentimiento también. Al parecer Pedro fue un gran perdedor. Pero ¿sabes qué te digo? Como hace un momento cantábamos, no solamente Pedro fue un gran perdedor aparentemente, sino que al parecer Pedro fue generosamente ayudado por la mano de Dios. Cada vez que Pedro perdía algo, era ayudado por Dios. Y así como les cité algunos momentos en los que Pedro perdía, déjenme recordarles algunos momentos en donde Pedro fue ayudado. Por ejemplo, Satanás siendo
malo y poseyendo aparentemente de momento a Pedro, Jesús lo auxilió al reprender a Satanás y decirle: Satanás, deja fuera, o mejor, vete fuera, deja libre a Pedro, apártate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Ahí Pedro fue ayudado por la mano de Dios, ¿verdad? Porque Dios reprendió a Satanás. También vemos al Señor Jesucristo visitándolo en su barca, en la tristeza amenazante que lo tenía poseído, luego de que el Señor Jesucristo había muerto, y todos los discípulos quedaron pues estupefactos, diciendo: Dios mío, ¿ahora qué hacemos si nuestro Salvador ha muerto? No creían que realmente iba a resucitar. Pero luego de haber resucitado, el Señor fue a buscar a Pedro otra vez. Vemos a Jesús vez tras vez ayudando a Pedro y restaurándolo, como por ejemplo cuando le pregunta a Pedro: ¿aún me amas? Luego de que Pedro estaba descarriado, habiéndolo negado y demás. De manera que vemos constantemente al Señor Jesucristo ayudando a Pedro. Ahora, ¿pero por qué les cuento todo esto? Porque en la escena que estamos leyendo, vemos al parecer a un Pedro que nuevamente está a punto de perder algo. ¿Pero qué es lo que Pedro está a punto de perder? Bueno, lo vemos en el versículo 31. Volvamos, por favor, con todo lo que les he dicho en mente. El versículo 31 del capítulo 22 dice: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lo recuerdan ustedes, ya lo dijimos, no para destruirte, pero sí para zarandearte. Y ten en cuenta esto, déjame hacer un énfasis otra vez acá. Ten en cuenta eso, el diablo te podrá pedir para destruirte, pero no podrá. Lo máximo que podrá hacer es zarandearte. Y el Señor Jesucristo, teniendo en cuenta todo lo que está pasando tras bambalinas en el reino espiritual, le advierte a Pedro: Pedro, has sido pedido para que tu vida sea zarandeada. Pero luego el Señor Jesucristo en el versículo 32 dice: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Hay tres cosas que están pasando en este versículo. Número uno, el Señor ve el futuro de Pedro y le dice: ¿sabes qué, Pedro? Tú me vas a negar, me negarás en un par de horas. Recuerden que el Señor vive en un eterno presente. Es decir, para Él no hay en un sentido futuro. Él está fuera de la línea del tiempo. Tiene una visión y una presencia clara en tu pasado y en tu futuro y, por supuesto, en tu presente. Él ve panorámicamente toda tu vida y alcanza a ver el futuro que te espera ya. Y entonces Jesús ve el futuro. ¿Sabes? Déjame hacer un paréntesis aquí. Por eso es que el libro de Efesios dice que mientras nosotros pecábamos, Cristo moría por nosotros. Y dice, no mientras nosotros pecaríamos o pecábamos en el pasado, sino en el presente, mientras tú pecabas, Cristo moría. Porque Cristo está fuera del ambiente del tiempo, y cuando murió por ti, murió no solamente por tus pecados de momento antes de ser cristiano, sino que murió por todos tus pecados. Pues Él vive en un eterno presente. Y el Señor ve el futuro de Pedro y le dice: Pedro, te advierto que me vas a negar. Siempre me ha parecido esto particular, porque fue elegido por Dios, sabiendo Dios que Pedro lo iba a negar. Fue llamado a ser apóstol, sabiendo Dios que Pedro lo iba a negar. Fue elegido como uno de los doces, sabiendo Dios que Pedro lo negaría tres veces y que perdería una y otra vez, pero fue elegido por la mano de Dios. Eso me da a entender que tú y yo no somos elegidos por lo capaces o por lo santo que seamos, sino porque Dios es soberano y por alguna razón te eligió a ti. Y el Señor le dice: Pedro, me negarás. Como nos deberían decir cuando nos convertimos, tú me fallarás. Yo creo que a los nuevos conversos deberíamos advertirles que van a fallar, porque la humanidad que nos precede va delante de nosotros. Y en algún momento nos hará zancadilla, y a pesar de que tú quieras ser santo, y eso es un buen deseo que debes cultivar siempre, pero tu humanidad no permitirá que seas perfecto. Solamente en el cielo lo seremos. Y el Señor le anticipa a Pedro: Pedro, me vas a negar. Pedro, me vas a negar. Y dile que está a tu lado, posiblemente tú algún día también lo niegues. Dile eso, por favor. ¿Crees que el Señor no sabe de tu derrota y de tu pérdida? ¿Crees que el Señor lo tomó por inadvertido el día que pecaste? ¿Crees que el Señor no sabía y colocó su mano en la frente y le dijo a Miguel, ¿y ahora qué hacemos con este que falló? ¿Crees que Dios no estaba ya anticipado a tu futuro y a que podías negar al Señor? Pues eso se lo dice el Señor Jesús a Pedro: Pedro, me negarás y me vas a negar tres veces. Así que el Señor ve el futuro de Pedro. Pero número dos, el Señor actúa en el pasado de Pedro. Me parece muy interesante que Jesús le diga a Pedro: Pedro, me vas a negar en el futuro, en un par de horas me vas a negar, tres veces lo vas a hacer. Y luego Jesús le dice: pero sabes que yo ya oré para que tu fe no falte. Miren cómo se mueve el Señor Jesucristo. Vio el futuro de Pedro, pero pidió en el pasado de Pedro. Mientras Pedro a futuro iba a negar al Señor Jesucristo y Jesús sabía, ya sabía lo que iba a pasar, en el pasado ya el Señor había rogado por él. Lo que me lleva a pensar, o lo que lleva a mi mente a Juan capítulo 17. Juan capítulo 17 es lo que llamamos la oración sacerdotal. Y en ella el Señor pide por todos nosotros. ¿Sabes qué te digo? El Señor no solamente murió por ti, sino que ya oró por ti, para que el Señor te ayudara. El Señor actuaba en el pasado de Pedro como actúa en tu pasado y en mi pasado también. Y finalmente el Señor advierte la necesidad de Pedro para que tu fe no falte. Qué curioso. ¿Qué es lo que Pedro podía perder? Nada más y nada menos que su fe. Y es interesante que en todos los momentos en que Pedro perdió algo, no fue advertido de esa manera. No fue advertido cuando perdió un debate, no fue advertido cuando perdió su sinceridad hipócritamente, como ya lo mencioné, que cita el libro de Gálatas. No fue advertido cuando caminó sobre las aguas y se hundió por dejar de ver a Jesús. Me refiero a que Pedro no fue advertido en ninguna de esas otras escenas cuando también perdió cosas, sino que fue advertido antes de perder su fe. Lo que me lleva a pensar por qué el mismo Pedro, más adelante en su primera carta, él dice: añadid a vuestra fe virtud. Para Pedro la fe se convirtió en la virtud espiritual más importante. Lo que Pedro está diciendo es: en algún momento puedes perder tu santidad. No debería ser así, pero nos advierte esa realidad de la humanidad también, de la iglesia. Nos advierte que puedes perder tu esperanza. Nos advierte que puedes perder el amor por algún hermano, incluso por la iglesia o por el pastor. Eso puede pasar también, gloria a Dios. Puedes perder demasiadas cosas, pero solamente advierte a Pedro antes de perder su fe. Queridos hermanos, la fe es la virtud cristiana más importante. Si algo no debes permitir perder en tu vida es la fe, de ella emana cualquier otra virtud. De la fe emana tu obediencia, de la fe emana tu santidad, de la fe emana tu vida de intercesión y vida piadosa, de la fe emana absolutamente todo en tu vida. Es imprescindible que no pierdas tu fe. Y si en algún momento has perdido algún asunto en tu vida, amárrate esta idea en tu corazón de no perder tu fe. No vayas por el mundo pensando que Dios ya no va a obrar o que ya no va a actuar. Déjame decirte que si algo el diablo quiere zarandear de ti, es eso, tu fe. Eso fue lo que el diablo quiso zarandear de Pedro. Cualquier otra virtud queda en un segundo plano, pero la fe es importantísima. Te digo, Dios te advierte hoy a que no pierdas tu fe. ¿Y por qué lo hace? Porque creo que nuestra vida y el mundo en el que vivimos es muy fácil perderla. Has creído por años que debes orar por tus hijos inconversos, y después de años que ves que tus hijos no buscan del Señor, es fácil perder la fe. Quizás es fácil perder la fe después de haber intentado vez tras vez que tu negocio y tu modo de emplearte sea próspero, pero vez tras vez aparentemente el fracaso ha llegado a tu vida y necesitas no perder la fe. Quizás tu matrimonio nunca ha andado bien y después de años de oración te sientes tentada a pensar que ya Dios no va a obrar en tu matrimonio, pero Dios te invita a que no pierdas la fe. quizás, no sé, alguna área de tu vida está siendo zarandeada por el diablo, pero Dios hoy te invita a que no dejes de creer y no dejes de permitir que el zarandeo satánico haga que pierdas tu fe. ¿Qué tal si inclinas tu rostro un momento ahí donde te encuentras?